e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente están conmigo aquí los contertulios habituales, a excepción de Jorge Muñoz, que acaba de publicar un nuevo libro. Él ya tiene varios y precisamente hoy está en esos menesteres con la presentación de su nuevo libro. Y voy a saludar a los que sí que se encuentran, que son, por un lado, la doctora René. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer estar acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com, un lunes más, contigo y con los queridos contertulios y a los queridos oyentes, como siempre, por supuesto.
Claro que sí. Pues de Argentina, de Mendoza, nos vamos a Italia. Davis, ¿qué tal?
Muy buenas tardes a todos, es un placer estar con vosotros, con los oyentes de este maravilloso podcast y sobre todo con los contertulios también, que es un placer, con los que es un placer compartir cada tertulia de cada semana. Un abrazo para todos.
Efectivamente, ya hemos saludado a Davis Loneto y ahora nos vamos a Colombia y está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, y un saludo muy especial a los queridos contertulios. Esto se va volviendo como una familia, es algo maravilloso y va a ser como el tema también hoy. Y además a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos.
Pues ya finalizamos aquí en Madrid, porque aquí se encuentra Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
Pues muy bien, yo correspondo al saludo de los compañeros. Y también les saludo, evidentemente, y a los oyentes también. Hoy tengo yo la voz un poco cascada.
Sí, pero eso te iba a decir. Parece como que te acabas de levantar.
No, tengo un catarrazo imponente, que madre, no sé si es alergia o qué es. Sí. No creo que sea el virus, porque estoy vacunado. Me han puesto la segunda dosis el otro día. Ya. Pero tengo un catarrazo importante. Ya. Pero bueno.
Bueno, eso se arregla con una copita de coña a la noche y te metes a la cama. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema serio, porque todo lo que tenga que ver con la familia me parece que es extremadamente importante. Y aunque es un tema que de alguna forma lo hemos tocado ya aquí en Tertulias Intercontinentales, pero hoy le vamos a dar, pues yo creo, lo vamos a hacer desde otra mirada distinta. Así que vamos a hablar de la dinámica familiar. Y para ello vamos a comenzar con René, que ella seguro que también nos va a introducir este tema hablando, mirándolo sobre todo en el aspecto médico, ¿no? Lo que sobre la medicina, lo que pueda atañer con respecto a la importancia que tiene la familia. Así que adelante, René.
Bueno, muchas gracias, Paquita. Sí, realmente la familia es el eje principal con el que se construye, digamos que es el eje principal de la sociedad, o sea, digamos la base de la sociedad. Disculpen el sonido de fondo, estoy cerca de una ventana, disculpen. Y bueno, nosotros consideramos siempre, desde el punto de vista médico, como una cosa, un elemento muy importante, cómo está formado el núcleo familiar. Es más, cómo será que cuando hacemos la historia clínica se arma dentro de los datos de filiación, cómo está constituido la forma de vida de esa persona con quien convive, justamente. Si es un niño, padre, madre, hermanos, y se van haciendo circulitos, si es femenino y cuadradito, si es masculino. Y después eso, por supuesto, ha ido cambiando con el tiempo. Y después los hermanitos, lo mismo, se van haciendo dibujitos laterales para ir esquematizando y armando cómo está constituido el grupo familiar, si hay abuelos presentes, etcétera. Si son adultos, lo mismo, casado, juntado, pareja, sus relaciones. Entonces, eso es muy importante porque para poder identificar las características de ese individuo, tanto en lo psicológico, en su perfil emocional, como en su comportamiento, como en su estado físico de salud, va a depender también con cómo habita, su hábitat, en qué condiciones, su vivienda, en qué condiciones y con quién comparte los días, la mayor tiempo de sus días, ¿no? En su vida. Y esto trae a colación una historia dentro de ese individuo, se construye una historia desde su nacimiento hasta el momento actual en que uno quiere analizarlo a ese individuo, porque esa historia tiene los antecedentes de los ancestros, todas las características que ese individuo ha ido adquiriendo a través de lo que se dijeron, lo que se les enseñó, las costumbres que tienen de alimentación, de higiene, y eso hace que vaya teniendo una conducta y a la vez, lo que se llama medidas higiénico-dietéticas, y también la parte afectiva. Lamentablemente, hoy a raíz de esta situación especial que estamos viviendo con esta enfermedad pandémica que ya llevamos por el segundo año, el mundo entero, por eso es una pandemia, pan significa totalidad, ¿no es cierto? Ha tomado el mundo entero, las familias han cambiado. Porque han quedado disgregadas, separadas, el temor de que las personas que tienen actividad, que son los niños, los jóvenes que están en etapa de estudio y la gente que está en la población activa, que está dada entre el grupo de humano entre los 20 y los 60 años, que es el grupo humano que tiene actividad laboral, como esta enfermedad afectaba fundamentalmente al grupo etario mayor de 60 años, entonces eso hizo que muchos no visitaran a sus abuelos, a sus padres, eso generó aislamiento, inclusive el contacto físico que nosotros consideramos como costumbre en todos los seres humanos, sobre todo los occidentales, para nosotros los occidentales es muy importante el abrazo, el beso, el apretón, digamos así, entre unos y otros, cuando nos encontramos con entre amigos, entre familiares, la caricia, y eso se ha ido manteniendo a través de una distancia, el distanciamiento social de un metro, hola, saludando así de lejos, con la manito, ¿cómo están todos? Padres con hijos y las madres llorando, con las mascarillas colocadas para tratar de evitar los contagios, y todo eso ha generado una situación bastante complicada. Hasta que en este segundo año de pandemia que llevamos por lo menos en la República Argentina, esto se ha modificado desde que muchos gobiernos que se han hecho independientes dentro de las provincias, a pesar de que en la nación hay otro tipo de disposición, se ha tratado de decidir que la parte escolar se siga manteniendo porque los chicos el año pasado, al tener ese hiato, ese espacio de los niños en el jardín y los chicos de séptimo grado y los chicos de quinto año secundario, es decir, los que van a pasar de una etapa a la otra de su vida social, han tenido un catch-up, es decir, una situación severa de aprendizaje que les ha creado un daño a nivel de comportamiento, a nivel de aprendizaje y a nivel sociocultural. Entonces esto, para no generar este daño, la Sociedad Argentina de Pediatría ha pedido por favor a la parte de salud, ministerios de salud de todo el país, que permitan las clases, y que han hecho burbujas con separando grupos para que los chicos puedan tener ese contacto interactivo presencial. Pero se han aumentado muchísimo los casos en nuestro país, somos uno de los países que más casos tiene de contagio en esta etapa que estamos empezando nosotros el invierno, estamos en otoño y estamos en etapa escolar, que empieza de marzo a diciembre, así que esto es problemático, pero no están sacando la vacuna. Lo ideal sería hacer en todo caso, quizás, opino, no sé si me equivoco, porque hay grupos de médicos que opinan distinto, hacer una vacunación masiva, brusca e intensiva a toda la población. Entonces, eso no se puede dar. Económicamente la Argentina no da para eso, como no, siguen los contagios. Entonces, bueno, pienso que lo que está sufriendo en este momento la familia es ese distanciamiento, y tendrá que aprender a buscar otros métodos para poder tener sus manifestaciones afectivas. Y bueno, creo que los demás contertulios podrán decir qué experiencias tienen en sus países con respecto y con sus familias.
Uh-huh. Aquí en España, hace unos días, no sé si en el resto de países de los que estáis aquí presentes en esta tertulia disponíais también de ello, pero aquí en España hemos tenido hasta hace una semana o dos semanas un libro familiar. Es decir, que cuando una pareja se casaba, se le daba un libro con una foto, y después, según iban teniendo hijos, se le iban cambiando esa foto y iban teniendo ese libro familiar en donde se iba anotando pues todos los hechos, ¿no?, que se iban produciendo en la familia. Eso ha desaparecido justamente aquí hace, no sé, son una semana o dos, me parece. Después Hilario, que seguro que se acordará mejor que yo. Sí. Y es una pena porque parece que, hombre, evidentemente es que porque está todo digitalizado, ¿no? Pero ese libro, ese librito, ¿no?, en tenerlo ahí en la casa parecía como que unía más, ¿no? Que era una cosa, a lo mejor era sentimental, pero a mí me parecía muy, muy, muy bonito eso. En fin. Bueno, vamos a dar paso ahora a Davis.
Bueno, mire, me gusta empezar por las palabras, por las últimas palabras que nos ha dicho nuestra moderadora, Paquita Sánchez Galvarro, para decir una cosa, que en la antigüedad y también en la edad contemporánea en que vivimos ahora, la familia es considerada el fundamento de la sociedad. Es decir, lo básico que le permite a la sociedad seguir adelante. A ver, ya Aristóteles había dicho en pasado que efectivamente la familia era muy importante para la sociedad, que era la primera sociedad, una sociedad natural. Y por curiosidad os digo que Aristóteles ha tratado de la familia considerándola como parte de la política. Y eso me parece también muy interesante. ¿Por qué me parece muy interesante? Porque considerar la familia como parte de la política significa considerar la familia como parte fundamental del Estado. Nosotros sabemos que el significado de polis en griego no es simplemente el de ciudad, sino también es el de Estado. Aunque el Estado moderno haya empezado, por supuesto, en el siglo XVI, más o menos, digamos, con Lorenzo de Medici, por lo menos, o con Jean Baudin. Pero ya no es la polis contrapuesta a los campos, es la polis como sociedad política, es decir, como comunidad política que le permite a los hombres de vivir bien. No solamente de sobrevivir, sino también de vivir bien. Aristóteles pensaba que en la familia habían tres tipos de relaciones. Una relación entre marido y mujer, en la que tenía que mandar el marido porque tenía la naturaleza para comandar. Y una relación entre los padres y los hijos, en que tenían que mandar los padres porque los hijos, para Aristóteles, por lo menos desde pequeños no sabían distinguir lo bien de lo mal, así que merecían ser guiados por sus padres, y una relación entre libres y esclavos. En todo caso, la familia, entonces, ya desde la antigüedad, ha sido considerada un fundamento de la sociedad. Y yo creo que doy un salto, porque si no se me hace demasiado larga la exposición. En el siglo XX, por ejemplo, hemos tenido, por lo menos al inicio de este siglo, una familia bastante alargada, bastante importante, bastante grande, era una familia bastante patriarcal, con los abuelos que tenían un papel muy importante. Luego teníamos los hijos con sus esposas, teníamos una familia que cada domingo solía reunirse y hablar, charlar, pelearse también, por supuesto, Y ahora, en este primera parte del siglo XXI, todo esto parece que está desapareciendo. Bueno, eso es el resultado de la historia. Nosotros, si tuviéramos la posibilidad de preocuparnos de darle un matiz filosófico, tendríamos que preguntarnos si eso está bien o está mal. O si simplemente tenemos que acostumbrarnos, porque es la vida, es el sentido de la vida, de la sociedad, del cambio. El sentido del cambio nos obliga a adecuarnos a lo que está ocurriendo. En todo caso, como docente, yo cada vez estoy más decepcionado porque veo familias rotas, familias que están rompiéndose, relaciones matrimoniales que están cayéndose en pedazos, y veo la necesidad de, por parte de los hombres y también por parte de las mujeres, de encontrarse con otra pareja para intentar formar otra familia mejor o peor de la que apenas han dejado. Eso es un problema. Eso se convierte en un problema, no tanto desde un punto de vista moral, porque sinceramente desde un punto de vista moral yo no soy nadie para juzgar si eso está bien o está mal. Pero desde un punto de vista educativo sí. Y eso como docente, desgraciadamente, lo estoy padeciendo bastante, bastante. ¿Por qué? Porque los hijos que tienen este tipo de situación con un padre o que se ha ido de casa para formar otra familia y viven con la madre pero tiene otra pareja para seguir formando una familia y para darle una estabilidad a su vida, bueno, los hijos que viven estas situaciones, desgraciadamente, desde un punto de vista afectivo, están padeciendo. Están padeciendo mucho, sufren. Sufren porque no tienen la estabilidad, la posibilidad de referirse a un núcleo familiar estable, no pueden saber desde un punto de vista educativo lo que es bien y lo que es mal, no pueden seguir educándose de una forma regular, pero siguen cambiando criterio de educación según la familia en la que se encuentren. Y eso me parece efectivamente un gran problema. De momento dejo palabra para retomar el tema después.
Bien, María Eugenia. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, en cuanto a la familia, por supuesto que hay toda una trayectoria a través de la historia, y lo que ya han dicho es la verdad. La familia como más o menos la piedra angular de lo que son las sociedades. También me pareció muy importante unir el tema de la familia con lo que es política, con lo que es las relaciones humanas en lo interno y en lo externo, en el individuo y en lo social. Y también, por si acaso, simplemente para los que les pueda interesar, por ejemplo, en los oyentes, les sugiero que busquen al francés Philippe Ariès, que es el que empezó a meterse en la historia de la familia a través de los siglos para mirar la historia de los pueblos, no solamente por las batallas y las conquistas y este tipo de temas, sino qué le pasaba a cada persona en cualquier nivel social en que viviera. También, por si acaso, uno de los autores muy interesantes es Edward Shorter, que habla de la construcción de la familia moderna, de lo que a veces llaman la familia nuclear, papá, mamá, los hijos, que es algo bastante reciente en la forma en que lo conocemos. No me meto más en eso porque tomaría demasiado tiempo, pero para los que quieran investigar un poco. Yo voy a hablar aquí es de la dinámica de familia y de las cosas que son más o menos universales, empezando por lo siguiente. La familia depende mucho de los patrones culturales en que se encuentre. Y los patrones culturales, que por supuesto son muy diversos a través de la geografía y de la historia, sin embargo hay algunas cosas que se comparten. una de las cosas que no ha ayudado para lo que es salud familiar son patrones culturales que son falsos pero no son examinados. Un ejemplo de esto, que es algo que en mi sociedad, por ejemplo, se da mucho, pero en muchas también, son dichos que se aceptan, como por ejemplo, uno con los de uno, con la razón o sin ella, que es este pensamiento de que la lealtad significa pasar por encima de los hechos para defender lo mío y atacar lo externo si a mí no me conviene. Y esto se presenta muchas veces como un mandato que se debe acatar. Otra cosa, por ejemplo, que también es muy nociva, es prohibido el conflicto. Entonces, por ejemplo, en lo que en mi propia experiencia, pero como mi profesión ha sido como psicoterapeuta y psicóloga de familia, justamente en este tema, una de las cosas interesantes es empezar uno a darse cuenta que muchas de las cosas que se consideran mandatos tan sanos no lo han sido realmente y los tenemos que examinar. Por ejemplo, la armonía, no importa lo que pase, es de lo que se trata la salud familiar, y eso no es así. Seguimos entonces, por ejemplo, con el psicólogo Erich Fromm, que hablaba, tal vez algunos recuerden uno de sus libros, El arte de amar, tiene muchos más, donde él habla de que lo que más necesita un menor, un niño, un joven, es la presencia de adultos maduros cercanos. Y lo que él lamenta y muestra con voz de alarma es que son muy pocos los menores que cuentan con ese tipo de apoyo y de compañía, porque es muy raro encontrar adultos con madurez. Esto significa también, por ejemplo, que desde los patrones culturales muchas veces se fomenta entre las parejas, entre el padre y madre, relaciones que son materno-infantiles de por vida. Entonces la mujer en la pareja es una madre y salen dichos como el marido es un niño más, estas cosas se toman con broma, etcétera, pero eso no permite madurar al varón, pero tampoco permite la madurez de la mujer, que tiene que volverse madre para entregarlo todo siempre, como si fuera esa la virtud, sin una sola queja. Muchos de estos mandatos culturales, que se vuelven mandatos familiares, están en las raíces de un gran porcentaje de problemas que nos encontramos nosotros en consulta. Está también el crítico de la educación, también médico de Yale, Lawrence Cuby, que tiene un artículo y de ahí muchos escritos, y es una pregunta: ¿estamos educando para la madurez? Vamos a entender madurez como podemos entender la madurez en la naturaleza, la diferencia entre un botón de rosa y la rosa abierta, la madurez de la rosa. Esa madurez es de la que está hablando Erich Fromm. En la dinámica familiar, mucho de lo que estamos viendo, y después lo amplió más en la segunda ronda, es que se necesita una jerarquía familiar desde los adultos. Y vamos a ir mirando cómo parte de lo que da lugar a este desconcierto familiar es que hemos retirado las jerarquías como si eso fuera una buena idea. Esto lo desarrollo más en la segunda ronda.
Bien, pues finalizamos precisamente esta ronda con Hilario Alonso.
Bueno, muy interesante la exposición de todos y cada uno de los compañeros. En primer lugar, las mujeres ganan por 3-2, Davis. Nosotros somos minoría, pero no importa. A ver, Davis, Paquita y yo somos mediterráneos. Nosotros tres somos mediterráneos. Vosotras, María Eugenia y René, pues sois latinas. Aunque no seáis de origen latino, pero estáis viviendo en países latinos. Eso configura una forma de familia de acuerdo con la zona en que se viva. Ya lo ha dicho María Eugenia, que la familia tiene mucho que ver con lo cultural, por supuestísimo que sí, tiene mucho que ver con lo cultural. Davis ha dicho que la familia es el fundamento de la sociedad. Yo me acuerdo cuando estudiábamos bachillerato, nosotros nos decían que la familia era la primera célula de la sociedad, que es lo mismo que ha dicho Davis, es lo mismo. Bueno, y Davis ha apuntado algo que le preocupa como docente. Davis dice, no lo ha dicho así, pero dice, la familia se está desestructurando, que eso está muy de moda también, que la familia se está desestructurando. La familia se está desestructurando, está sufriendo un cambio, pues sí, por supuesto que sí, la familia está sufriendo un cambio, naturalmente que sí. Pero ¿cuál es la razón, cuál es la causa de ese cambio que está sufriendo la familia, que está llegando efectivamente a una desestructuración? ¿Eso es importante o no es importante? Davis dice que desde un punto de vista de educación, porque él es docente, dice, pues eso a mí sí que me importa. A mí también me importa. A mí me importa mucho. No sé si me importa porque yo estoy fuera de onda, estoy en otra frecuencia, pertenezco a otra generación, a una generación bastante vieja, digámoslo así, o no sé si es que, porque es, a mí me preocupa mucho la objetividad de lo que yo pienso, de lo que yo opino, de lo que yo digo, ¿sabes? La objetividad realmente no existe, todo es muy subjetivo. Todo puede ser más o menos subjetivo, pero si es menos subjetivo, o intentamos que sea menos subjetivo, o nos parece a nosotros que es menos subjetivo, es objetividad, y si es muy subjetivo, pues no es objetividad. Si es muy personal, es mi opinión y punto, y es lo que yo pienso y tal, pues eso es menos objetivo. Pero objetivo, objetivo en puridad, intrínsecamente objetivo, pues no hay. Yo diría que la familia tiene un cambio social y familiar, por supuesto, evidente, y a mí me parece que eso es una consecuencia de muchas cosas, que si yo ahora enumero esas muchas cosas, seguramente voy a ocupar mucho espacio. Y lo que interesa es que intervengamos cuanto más, mejor. Cuanto más veces intervengamos, mucho mejor. Yo creo que la desestructuración de la familia, Davis, dadas como están las cosas, es normal. No es que a mí me parezca bien. Digo que es normal, que es una consecuencia de un montón de cosas que podemos decir en rondas sucesivas o que podemos analizar en rondas sucesivas. Y que, por supuesto, pues es que la sociedad también está sufriendo un cambio muy fuerte. Y teniendo en cuenta, como tú has dicho, y yo estoy de acuerdo, y como ahí me decían en bachillerato, que la familia es el fundamento de la sociedad, que la familia es la célula primaria, primera de la sociedad, si la sociedad está cambiando, pues la familia tiene que estar cambiando. Por supuestísimo que sí.
Pues volvemos nuevamente a René.
Es interesante lo que estamos hablando de la estructuración de la familia y cómo se está desestructurando. Lo que pasa, y también me encantó esto que dijo María Eugenia, de la falta de jerarquización dentro de los integrantes de la familia. Y quizás esa sea la base de la que se esté desestructurando. Al perderse la jerarquización, es decir, que el padre y madre son autoridades sobre los hijos, y la falta de respeto a que antes, por ejemplo, cuando los ancianos, los abuelos, bisabuelos, no hablemos los ancianos deteriorados, sino los ancianos bien lúcidos, porque muchas veces piensan los ancianos y ahí nomás piensan que está obsoleto, que ha hecho la juventud, tirarlo por tierra y hacer una apología de la juventud. Ahí empezó la historia, pienso, cuando empezó a dejarse de respetar a la persona mayor. Entonces la persona mayor estaba fuera de contexto, no estaba actualizada. Ha habido un cambio muy rápido en los últimos 200 años, 100 años, en la tecnología, en la ciencia. Y esos avances tan rápidos y tan veloces no coinciden con la velocidad y la actitud y la forma de vivir de una persona mayor. Porque la persona mayor, a medida que va pasando los años, sobre todo después de los 50, 60, tiene la mente totalmente lúcida, está totalmente más maduro y tiene una experiencia muy interesante de la vida, por lo cual puede aportar muchísimo en la educación, en la familia o en la educación, en la docencia o en lo que sea, en los consejos, en todo, pero no tiene la velocidad que tiene una persona joven. Lógico, su metabolismo se va enlenteciendo por completo en todos los órganos y sistemas, y también el cerebro. El cerebro piensa mejor, pero piensa más lento. Esa es la diferencia. En cambio, el joven piensa rápido, pero piensa equivocado, porque no tiene experiencia. Entonces, sería bueno que se aceptara esto, pero lamentablemente los jóvenes no tienen la paciencia para poder escuchar a las personas mayores. Entonces, como las personas mayores necesitan un tiempo mayor para aprender el manejo de un ordenador, de una computadora, de un celular nuevo, de las cosas nuevas que están sucediendo, de lo electrónica y todo, y los chicos desde pequeños hasta un chico de 5 años lo maneja mejor, entonces ahí es donde se ha ido desvalorizando a la persona mayor en muchos aspectos, ¿no? Acá di un ejemplo con respecto a la tecnología, pero me refiero en muchos aspectos que envuelven o actúan sobre una sociedad. Entonces, eso ha hecho que los jóvenes tomen primacía y que a los padres los desautoricen y que los padres vayan perdiendo jerarquía y cada vez los ancianos o abuelos más. Entonces, a los abuelos, sí, papá, sí, tienen razón, sí, como para darle la razón, o sí, abuelo, está bien, y se ríen así por lo bajo, burlándose. Entonces, se ha perdido el respeto al abuelo, se ha perdido el respeto a los padres, los chicos se creen que son dueños de la verdad, los jóvenes. Los jóvenes, ojo, no tan adolescentes, hablemos de jóvenes entre 30 y 40 años, se creen que saben más que uno, no quieren escuchar consejos. Si uno les explica, mira, en ese caso podría ser, sí, pero eso fue en tu tiempo, mamá, eso ya pasó, eso es otra época. Entonces ahí es donde se ha ido desarmando y se está sufriendo esa escisión. Ahí está ese sigma, ese corte que hay en las generaciones, que antes eran cada 30 años y ahora son cada 10, cada 5, por poco, los cambios generacionales. Entonces, en esta modificación social tan importante y la falta de fortaleza por parte de las autoridades, porque no todos los padres y madres y abuelos tienen fortaleza para evitar justamente la discusión, para evitar justamente el cariño. Otra cosa que también hemos tenido muchos padres, y me incluyo, es el miedo a perder el afecto de los hijos o el miedo a perder el afecto de los adolescentes. Los adolescentes se convirtieron en una época, antes los adolescentes respetaban al mayor, y un cachetazo y listo. Y si faltaba el respeto, así tuviera 18, 20 años. En cambio ahora, un adolescente de 14, 15, 20 años se retoba con respecto a sus padres y le amenazan con que se van a ir, amenazan con que se van a drogar, amenazan con que se van a ser gay, amenazan con cosas que a los padres les puede provocar pánico, y entonces los padres, con tal de que los hijos se queden en la casa, con tal de controlarlos, les soportan montones de cosas. Y no sé, en un momento que se pierde el límite, se va desdibujando esa autoridad y no se da cuenta ni el padre, ni el hijo, ni el abuelo, en qué momento se rompió el límite entre la autoridad y el respeto, el límite entre lo que es la verdad y la mentira, el límite entre lo que corresponde a lo que tiene que decir cada uno en su sitio, el sitio en la mesa, el sitio en la palabra autoritaria, el sitio, no autoritaria me refiero no despótica, sino me refiero como valor para educar. Entonces, ahí es donde se ha ido desestructurando la familia como parte de eso. Y ni qué hablar, que ya lo diré en otra ronda, lo que está pasando, por lo menos acá en la Argentina cada vez más, que las familias ensambladas con las familias gay y las familias entre igualdad de género. Eso ha hecho que también civilmente se haya ha perdido esa estructura también. Eso ya es otro tema que también es interesante charlarlo en charlo después.
Pues volvemos a Devis.
A ver, estas familias que René ha llamado ensambladas son las que realmente a mí me interesa en este tipo de tertulia. Y sigo hablándolo sin antes haber dicho que para mí es muy interesante lo que has dicho don Hilario Alonso hasta aquí. Y estoy pendiente de las que él considera las causas de este tipo de problema que está, en que está convirtiéndose la familia, en que está convirtiéndose la sociedad, es decir, las causas de este cambio que estamos viendo, de que somos testigos. Y bueno, estas familias ensambladas son familias muy problemáticas. Son familias que ponen los chicos en una situación bastante difícil. Vamos a ver, la imposibilidad de tener unas reglas fijas para poder vivir. Es decir, estos niños no tienen un punto de referencia fijo para saber lo que es bien y lo que es mal. No tienen la posibilidad de tener unos puntos firmes. Y eso me parece realmente decepcionante. Porque esto significa que estos niños crecen sin saber que no todo se puede hacer, sin saber qué tipo de consecuencias podrían padecer cumpliendo con unas acciones o no cumpliendo unas acciones. Y vamos, esto desde un punto de vista educativo es dramático. Sobre todo porque, vamos, la escuela no puede ser la única comunidad que tiene el papel de educar a los niños. Eso no se puede hacer. No es posible que una institución que normalmente trabaja a lo largo de una mañana, entonces en la tarde y la noche y los almuerzos, las cenas, el diálogo que tenemos que tener en el almuerzo, en las cenas, bueno, esta institución en este frangente no está. Entonces, no se puede pensar que la escuela sea la única autoridad propuesta a la educación de unos niños, que sean pequeños o mayores. Entonces, ¿qué tipo de familia está planteándose en esta sociedad? ¿Por qué la sociedad está cambiando de una forma tan rápida? Yo creo no solamente por culpa del coronavirus. El coronavirus, claramente, con este hecho de quedarnos encerrados totalmente en casa, de no poder salir al aire libre, de no poder divertirnos, claro, ha determinado un problema. Ha enseñado que las convivencias entre hombres y mujeres puede hacerse problemática, hasta trágica. Pero no se puede pensar que todo este cambio que está teniendo lugar desde un punto de vista social sea debido al coronavirus. La verdad es que las causas las teníamos antes y que el coronavirus ha acelerado este proceso. Esta es la verdad. Para mí, el problema gravísimo que tienen estas familias ensambladas es la falta de diálogo que los padres tienen con los hijos. Vamos a ver, una mamá está en una casa con su nueva pareja. El papá del niño ya se ha ido. Así que en esta casa el niño tiene unas reglas. Cuando va con el papá está con una nueva pareja, con una nueva mamá, y tiene que respetar otro tipo de reglas. Vamos, si todo esto va a durar un día, o 2 días, o 3 días, no hay problemas. Pero que si el niño tiene que estar educado de esta forma a lo largo de 15, 20 años, bueno, eso no puede no tener consecuencias. Yo, sinceramente, con respecto, por ejemplo, a la criminalidad, con respecto al aprendizaje, con respecto a la educación stricto sensu del término, me deja muchísimas perplejidades. Yo no sé si esto sigue así, cambiando de una forma tan rápida, cómo se puede llegar a construir, a formar una educación y una sociedad con unos determinados valores. De momento lo dejo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bien, pues ahora continuamos con María Eugenia.
Bueno, miren, yo creo que también debemos contemplar algo, que estamos viviendo en este nuevo milenio y en este nuevo siglo, y que empezó en la segunda parte del siglo XX, los que somos mayores vivimos esta transición. Y es la imperiosa necesidad de hacer cambios de paradigma, porque empezamos a vivir la longevidad no como excepción, sino como norma. En este momento en el mundo, las posibilidades de vivir más allá de los 60 y 70 años han aumentado en una forma exponencial. Como dice el historiador Niall Ferguson, tenemos que acordarnos que hasta ahora, en general, todo el mundo ha muerto muy joven. Y todavía tenemos entonces los patrones, las ideas y los estereotipos de la vejez empezando a casi que a los 50 años y la gente muriendo muy joven. Yo tengo la noción de que el cambio que tenemos que hacer es no la vida declinando a partir de los 40 años más o menos y los 50, sino tenemos que empezar a darle una vuelta, a mirar la evolución de las personas en ascenso. Yo lo veo como los árboles, y los árboles son más esplendorosos con los años, y nosotros todavía no sabemos cómo ver eso. Yo considero que desde el punto de vista de autoridad, que es tan importante, y ahorita si tengo tiempo lo voy a desarrollar más, depende de nosotros los mayores. Yo le enseño al mundo cómo tratarme a mí, y no es la responsabilidad del menor respetarme a mí, sino a mí como mujer vieja, utilizando las palabras y no engolosinándome con que me veo joven. La juventud es una etapa maravillosa, como lo fue la época de los pañales de los niños chiquitos, pero es una maravilla salir de los pañales, igual trascender la juventud. Cuento muy rápidamente una experiencia que tuve con un grupo de jóvenes universitarios en varias charlas que tuvimos, cuando salieron con el hecho de que cibernéticamente los viejos no servíamos más o menos para nada, porque no podíamos aprender, etcétera. Yo los recibí con agujas de tejer, lanas y las recetas, las instrucciones para hacer un jersey o un saco. Y les pedí que para la siguiente vez me trajeran por lo menos una manga. Volvieron con la cola entre las piernas, como se dice, porque ninguno pudo ni siquiera empezar a entender cómo se hacía el comienzo de enmayar las agujas. Esto les explicó a ellos y les dije, les aseguro que manejar un computador es muchísimo más fácil que lo que es hacer el estilo de tejidos o de muchas manualidades que hemos estado haciendo los mayores, muchos de nosotros, por mucho tiempo. Entonces yo quisiera empezar a darle un vuelco a esto. En los años 60, en mi generación, nuestra parte de juventud, se hicieron cosas sumamente importantes, desde luego, pero también con una inmensa inmadurez. Ahí salió la idolatría de la juventud, que no es nueva en la historia, pero se recalcó, que yo llamo la juventocracia. Y eso todavía no lo hemos trascendido. La especialista en dinámica de familia, Virginia Satir, hablaba de cuatro elementos fundamentales para salud o patología familiar. La primera era la jerarquía y la importancia de los adultos, que es lo que habla Eric Fromm. Los adultos asumir la responsabilidad de la jerarquía. Y en mi experiencia como psicoterapeuta de familia, yo pude constatar que lo que menos le perdonan los hijos a los padres es la falta de autoridad, no de autoritarismo. Ojo, autoridad, porque la autoridad de los adultos es lo que permite una estabilidad sana, no falsa a expensas unos de otros, sino auténtica. El segundo elemento que señala Virginia Satir son las reglas familiares, que tienen que ser flexibles, pero también van a emanar de la madurez de los mayores mientras los hijos son menores. La autoestima de cada miembro de la familia, no basada únicamente en estereotipos culturales, sino en una forma auténtica de respeto a la evolución de cada uno. Y por último, ella señala, fuera de la relación de la familia con lo externo, ella señala que la comunicación es el factor único más importante de todos. La comunicación clara, la comunicación respetuosa pero firme desde los adultos con los jóvenes. El respeto para cada uno de los integrantes de la familia. Y vuelvo
segundos.
La falta de autoridad sana es el factor para mí más importante en esta nueva etapa que está viviendo la humanidad con la longevidad como norma. Yo no pienso que porque somos mayores vamos perdiendo capacidades, sino que vamos perdiendo capacidades porque es el estereotipo cultural que hemos heredado de que el viejo, loro viejo no aprende a hablar. Eso es falso. Y ahora yo considero, y con esto termino esta parte, que los verdaderos millennials, como dicen, no son los jovencitos que están naciendo ahora. Somos los viejos ahora, que somos los primeros mayores y viejos de la historia que conocemos nosotros, que estamos rompiendo estas barreras de longevidad, no descendiendo en la demencia, en la senilidad y en el deterioro, sino siendo cada vez con desgaste, pero cada vez con mayores posibilidades de productividad por nuestra experiencia. Con esto termino entonces, que yo le he dado un vuelco con el cambio de paradigma a la juventocracia, porque todo joven, a menos que muera pronto, va a envejecer. Y si no cambia la noción de la vejez, es para su propia autodestrucción. Con esto termino esta ronda.
Hilario.
Tú lo vuelcas y yo lo tumbo. A ver, y voy a levantar ampollas. A ver. Tu generación es la mía. Es decir, que aquí nos juntamos dos personas de la misma generación. Y evidentemente, a mí me parece que hay, decía Davis, cuando tú intervengas ya dirás, pues sí, voy a decir, mira. El problema, como tú dices, María Eugenia, o como tú apuntas, o como yo creo entender, es un problema, entre otros problemas, es un problema intergeneracional. Pero ese problema intergeneracional ha sido así mientras el mundo es mundo, va a ser así mientras el mundo es mundo. El problema que tenemos dentro de ese problema intergeneracional, problema actual, es que los chicos y las chicas han alcanzado unas cotas en determinados aspectos que los padres no las siguen. Voy a poner un ejemplo. cuando un chico trae del colegio una tarea, trae un problema que supone una ecuación de segundo grado, voy a ser muy elemental, las hay de más grados, pero bueno, una ecuación de segundo grado, una ecuación bicuadrada, un problema de matemáticas, y le dice al padre, papá, ¿cómo es esto? Y dice el padre, hijo, no tengo tiempo, yo no tengo tiempo, hijo, no sé lo que es eso. Ahí ya hay una especie de rompimiento, mi padre no sabe esto, no tiene ni idea. Cuando el padre se pierde en la computadora, en el ordenador, y llama al chico para decir, oye, ¿cómo es esto? Y el chico, estamos hablando de chicos de 10, 12, 14 años, pero de 10 años también, ¿eh? Y dice el chico, papá, esto es así. Y el chico se come el ordenador, se come el teléfono móvil, inteligente, se lo come. Y el padre no sabe eso. No lo sabe. Las condiciones de comunicación que tienen los chicos hoy con respecto a ayer son tremendas. Son tremendas. Son enormes. Y van por delante de sus padres, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo, Davis. La escuela no es la responsable de ese problema de tipo familiar. La responsable de ese tipo, de esas cosas de tipo familiar, de esa desestructuración familiar, es la propia familia y la sociedad en la que la familia vive y de la que la familia forma parte. Eso no cabe ninguna duda. Pero hay otra causa importantísima, y es bastante difícil de solucionar. No tiene solución, o yo no se la veo, es difícil. Ahora mismo está trabajando el padre y la madre. Y los chicos, los que no van a la escuela, van a una guardería, a un jardín de la infancia o algo parecido. Es decir, el padre y la madre no están en casa. Y el chico tampoco. No se ven. Cuando se ven, los chicos, sobre todo el padre, los chicos van a dormir ya, están en la cama. O están a punto de ir a dormir. Y cuando los chicos tienen 15, 16, 17, 18 años, tampoco están porque se van por ahí con amigos, salen y van a casa a cenar, a comer, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay muchas más causas. Es que hay muchas más causas. Entonces, es que es muy difícil compaginar, compatibilizar eso. Es bastante difícil. La autoridad de los padres, bueno, la autoridad viene de autor, autoridad y autor, a raíz, out, ¿vale? Entonces, hay muchos padres que no tienen autoridad porque no la pueden tener, es que no la pueden tener. Yo he sido docente durante un corto periodo de mi vida, porque luego me he dedicado a otras cosas. El, perdóname la expresión, el puñetero dinero que hace que tú pues saltes de un sitio a otro, ¿no? Ciertamente, en mi experiencia, en mi corta experiencia como docente, pues yo veo que los padres tienen poca autoridad. Y tienen poca autoridad porque no saben, porque ya tenemos otra vez el problema intergeneracional, porque están en otro sitio, porque están en otra onda, porque están en otra frecuencia de onda, y no saben. Ya, y, pero incluso los padres que saben, vamos a suponer, los hijos de un ingeniero, de un médico, de un abogado, pues es que esta gente trabaja muchas horas, no ve a los hijos. Y la señora a lo mejor pues es también docente, o a lo mejor también es médico, a lo mejor también es abogado, a lo mejor también es otra cosa, ¿sabes? Otra profesión liberal, y tampoco le ve. Los problemas más importantes, a mi juicio, están o en la clase media alta o en estratos sociales muy inferiores, muy bajos. En la clase media también hay problemas, también, pero menos. Los problemas están en la clase alta o en la clase muy baja, socialmente hablando. Paso palabra a otra gente que va a decir mejores cosas que yo.
Bueno, pues vamos a intentar hacer una tercera ronda, a ver si nos da tiempo. Comenzamos lógicamente por René.
No te creas que lo vamos a decir mejor que tú, Hilario, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Y te lo digo no porque opine yo, sino que lo he visto en mi experiencia médica. Si bien me he quedado ciega, tuve que interrumpir mi profesión, pero alcancé a trabajar 22 años y más los años de internado y todo. He visto muchas familias, muchísimas familias a lo largo de estos 2 años. Y siempre ha pasado lo mismo. Y creo que no tiene nada que ver con el país acá, sino con lo que estás diciendo tú. Las familias que están muy bien acomodadas económicamente o culturalmente a través de sus profesiones, como la de muy bajo nivel cultural, son las que tienen los problemas más severos y más graves en esta sociedad, y se sigue viendo hoy. Ha pasado yo a 15 años que yo ya no ejerzo y lo sigo viendo en la televisión cuando se enteran las noticias. ¿Quiénes son los accidentados, los que matan, los que se drogan, los que se alcoholizan con los automóviles, con las camionetas modernas, los hijos de papá que son jueces, que son médicos importantes, que son ricos, o directamente gente ladrona, gente que viene huyendo, o sea, ladrones o gente de nivel sociocultural muy bajo que vienen drogados con drogas de muy bajo nivel en su composición y entonces con el cerebro destruido terminan matando. Acá la sociedad está muy muy complicada. Una cosa que quiero decir es que la problemática en el mundo entero tiene mucho que ver con siempre poderosos, aunque usted no lo crea, siempre hay poderosos detrás de todo esto. Se sabe que el joven, como no es inmaduro, es consumista, ¿no? Tanto el niño con la propaganda, ustedes ven cómo son las propagandas en la tele, y otros medios de difusión que hay ahora en la informática, y el adolescente. Entonces, esos son los que más compran y son los que más exigen. Entonces, por eso se empezó a hacer así. Yo he notado desde la década del 60 hasta ahora que empezó a tomar primacía la juventocracia que comenta María Eugenia, justamente. La apología de la juventud se fue sembrando porque ellos son los que más consumen. No sirve mucho que a esta edad, nosotros en generaciones de tercera generación, o sea, perdón, una tercera edad, digamos, una edad de mayores décadas, seamos consumistas porque tenemos otra madurez y nos damos cuenta con criterio qué necesitamos comprar, qué no, qué es realmente importante, qué tiene valor y qué no. Pero los jóvenes no, los jóvenes quieren todo lo que se vende ahí, el yogur que sale ahí, el postrecito que sale ahí, la bebida gaseosa que sale en la propaganda, la ropa que está de moda, la marca que está de moda. Y los padres, con tal de sacarse los problemas de encima, porque están cansados de trabajar todo el día, como dijo Hilario, todo el día mamá y papá en la calle, llegan la noche y se encuentran con el hijo que atosiga y presiona. Bueno, terminan comprando con tal de que se calle, tomá con tal de que se calle. No lo sé, con tal de que se calle. También hay que mostrar que estas familias que tienen padres profesionales o padres que trabajan mucho y que no son profesionales, pero tienen un nivel sociocultural bajo y que son gente de trabajo nada más, por ejemplo, empleada doméstica, albañiles, gente que no tiene otra posibilidad de tener estudio, tampoco pueden ayudar a sus hijos. Uno, porque la escuela avanzó de una manera con la informática y con la enseñanza nueva, que los padres de nivel sociocultural bajo no pueden ayudar, o los otros padres que están agotados y no tienen ganas de gastarse, tienen ganas de llegar, darse un baño caliente, comer algo rico y encender para ver una serie de televisión o ponerse en la computadora a ver qué pueden ver con el Twitter o con el Facebook o que pueden chatear. ¿Entienden? O sea, una situación de individualismo, de desgano, hay como una bulia, hay como una falta de afectividad y de compromiso en el rol de padre, madre, abuelo con respecto a los chicos. Y los chicos se están criando a la deriva. Y esos chicos crecen y son el mundo del mañana. Y hoy estamos viendo esas consecuencias. Y hoy estamos viendo la crisis en el mundo. Por eso el humano está en crisis. Las familias están en crisis. Y si no hay, así como el planeta está en crisis y hay tantas convenciones internacionales para defender la ecología del mundo porque se está destruyendo, está acabando el agua, el oxígeno y todo, también se está destruyendo las familias. Y la culpa la tenemos todos y la tienen muchas veces los poderosos fueron destruyendo porque les convenía, y los sistemas económicos que hicieron que los padres y las madres trabajaran. Y no es porque yo sea feminista o sea machista. Me refiero que ni tampoco estoy a favor del patriarcado ni del matriarcado. Me refiero de que si van a trabajar los dos, trabajen medio tiempo y el resto lo dedican a los hijos. No se puede porque no alcanza el dinero para vivir. El poder adquisitivo no da. Y eso está pasando en todos los países de tercermundistas, o sea, países de latinoamericanos, países africanos, de la India, supongo. Y en los países que tienen un nivel más alto económico del primer mundo, por ambición. Porque todo es poco, cada vez más y más y más. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron siempre mis profesores, mis docentes, lo importante para el niño no es la cantidad de horas que se le dedique, sino la calidad que se le da a los chicos. Sin embargo, mi experiencia como pediatra y mi experiencia como madre me demostró que es importante calidad y cantidad, las dos cosas. Si no se le dan esas dos cosas a los chicos, tenemos los chicos desastrosos y las destrucciones de las familias y de las familias actuales.
Davis.
A ver, retomando un momento, un par de cosas. O sea, la autoridad, tener autoridad. Bueno, eso es bastante difícil. Tener autoridad que no se tiene que confundir con el autoritarismo. Perfectamente de acuerdo con María Eugenia, pero construir una autoridad significa, por ejemplo, desde un punto de vista de un padre, someterse a un proceso de crecimiento, a un proceso de formación interior, María Eugenia. Y yo veo, yo soy hijo de obreros, mi hermano son obreros, yo veo que en este modelo de sociedad en que estamos viviendo, eso está muy complicado. Está muy complicado, porque no se le dedica tiempo a este concepto. Es un concepto que no se retiene, que no se cree importante. Así que es un problema ya desde aquí. Desde los orígenes tenemos un problema, porque la autoridad no es un concepto considerado importante por los padres. Y otra cosa, y miren, y a mí me gusta hacer una premisa. Yo con las intervenciones que hice antes no quería juzgarle a nadie, ¿eh? De ninguna forma y de ninguna manera. Yo me considero parte de esta sociedad. Yo no soy un juez. Yo no quiero ser un juez. Yo solamente quedo decepcionado cuando me encuentro enfrente de unas preguntas que me hacen los chicos. Porque son preguntas que, si yo la pudiera considerar con corazón ligero, con cierta superficialidad, no me diría nada. Pero que si yo las pienso, por ejemplo, a una persona, a un chico, a un niño, que desde su banco de escuela, desde su postación de escuela, me dice, bueno, ¿qué sentido tiene estar aquí? ¿Por qué somos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí, profe? Me parece que es un temazo. Yo, la respuesta, claro, está bastante al alcance de todo. Bueno, estamos aquí para aprender, sí. ¿Pero para aprender qué? ¿A qué nos sirve aprender lo que estamos aprendiendo ahora por nuestra vida? Y que sí que yo le puedo decir, mira, aprender estas cosas te pueden ayudar a formar un pensamiento, a formarte una mentalidad. Pero que ya aquí, por ejemplo, encontramos un problema. ¿Qué es la mentalidad? ¿Qué es una cultura? ¿Qué significa construir una identidad del sujeto? Para mí, todos los problemas que tenemos por delante nacen desde aquí. ¿Qué significa construir una identidad de un sujeto? Bueno, miren, la gente, y acá estoy totalmente de acuerdo con Hilario, la gente está muy lejos desde este problema. Yo estoy hablando con contertulios que, sinceramente, tienen un nivel cultural mucho más alto que el mío y tienen un nivel cultural importantísimo. Pero no se crean ustedes que cuando salen por la calle y hablan con la gente, puedan escuchar estas temáticas, estos temas, porque el italiano medio no se preocupa mínimamente de saber o de ocupar, de saber qué es la mentalidad, qué es la cultura, qué es un valor, qué es un ideal por lo que luchar, de ninguna forma. Eso se lo puedo garantizar, de ninguna forma. Lo último, eso de la comunicación. Joder, la comunicación es una cosa maravillosa. Comunicarse, tener un móvil al alcance, en el bolsillo, bueno, un móvil en el bolsillo, te pone en contacto con todo el mundo, es tan maravilloso. Yo estoy hablando con una persona que está en Colombia, que a mí, yo cuando era pequeño, perdón por esto que no tiene nada que ver, cuando era pequeño me gustaba Colombia porque me imaginaba este país lleno de plantas de café, de árboles de café, y escuchaba música colombiana y me miraba la Copa América de fútbol y estaba loco por Colombia, cosas de ese tipo. Ahora estoy hablando con una persona de Colombia, por mérito de la comunicación. En este caso, la comunicación es un progreso enorme, maravilloso. Yo estoy hablando con Madrid, con dos amigos que tengo en Madrid, con René, que está en Argentina, que es la segunda patria de los italianos. Que son cosas extraordinarias, pero vamos a ver. La comunicación entre unos chicos que tienen 14 años y que, por supuesto, tienen el móvil. En Italia, todos los chicos de 14 años tienen el móvil. Por supuesto, yo se lo puedo testimoniar. Soy testigo de lo que estoy diciendo. Yo cuando hago una tarea escrita, todos los móviles de los alumnos son en mi pupitre. Son muchos. Son más que el número de los estudiantes, porque algunos tienen dos. ¿Y eso qué tiene que ver con la familia? Bueno, tiene que ver, porque cuando está con la mamá, tiene que hablar con el papá. Cuando está con el papá, tiene que hablar con la mamá. Y la mamá le dice una cosa en contra del papá, y el papá le dice una cosa en contra de la mamá. Y el hijo, por mérito de una comunicación que está aumentando, está en la confusión más total. Y yo tengo que enfrentarme con este tipo de situaciones cada día. Y luego el gobierno italiano se queja porque la escuela termina demasiado pronto. Perdón, que para mí termina demasiado tarde. Que ya habría tenido que terminar antes. Desde y aquí luego. Lo dejo.
Estoy de acuerdo contigo totalmente. Debéis como docente también que he sido muchos años. Bueno, pues continuamos ya con María Eugenia. Antes de finalizar esta ronda que la haremos con Hilario, como es lógico.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, me encanta que a David le guste mucho Colombia y ojalá le siga gustando. Entonces, habiendo dicho eso, sigo con lo siguiente. Todo lo que estamos diciendo yo creo que sí nutre mucho y ayuda mucho, ojalá a nosotros, pero también a los oyentes, para repensar el tema de familia, porque familia ha habido siempre, por supuesto, pero estamos en unos cambios, como yo decía antes, sí lo creo, paradigmáticos. Entonces, también pienso que cuando pensemos en el cambio de paradigma de los mayores es porque tenemos que cambiar la visión, la percepción que tenemos de lo que son los jóvenes, porque hablamos como si los jóvenes son los jóvenes. No, los jóvenes están en la juventud, pero no hay nada más transitorio que las etapas humanas. El joven ya no es niño, fue niño. Entonces no podemos hablar de los niños como si se fueran a quedar niños, ni los jóvenes como si se fueran a quedar jóvenes. Es en ese sentido donde yo veo que poder nosotros los mayores, que somos los que estamos empezando a vivir un cambio que ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni los anteriores habían vivido en sus edades, ¿no es cierto? Ahí es donde podemos ayudarles a estos que están en el momento de juventud a tener una percepción de sus futuros como ascensos con idas y venidas, por supuesto. Porque dentro de 5 minutos, más o menos, en lugar de tener 15 años, van a tener 35 y de ahí en adelante. Por eso es que me parece que con toda la importancia que tienen, por supuesto, las herramientas y en este momento todo lo cibernético, es importante entender que eso es muy importante y aún más importante va siendo la experiencia de vida con cada año que va pasando y cada quinquenio. Estos jovencitos de ahorita, cuando ellos sean padres y cuando sean abuelos, van a tener hijos y nietos que seguramente los van a sobrepasar en los instrumentos, en las herramientas. Entender que eso es importante y se respeta, pero no es lo que define una superioridad por encima de los mayores. Es importantísimo por lo que acabamos de hablar de lo que se llama la autoridad. Y qué buena este apunte de verdad de lo del autor, que es la raíz de la palabra autoridad. Porque lo que tenemos que entender nosotros es que todo jovencito y menor anhela tener algo de guía, como los faros que no se pueden meter al agua, pero sí ayudan a orientar a los navíos que están posiblemente cerca de una zona peligrosa. Esa visión es de la que yo hablo. Para nosotros cambiar nuestra visión de donde estamos en mayorías de edad, para que los que están ahorita jóvenes y van a dejar de serlo muy pronto, vayan teniendo un equilibrio entre la importancia de los instrumentos que manejan y de la importancia de la experiencia de la vida. Acompañando durante décadas personas que están enfrentando el final de sus vidas, puedo asegurarles, nunca me he encontrado una conversación donde lo más importante estuviera alrededor de los instrumentos, de las cibernéticas o de nada por el estilo, sino de la experiencia de vida alrededor de eso. ¿Qué es ser una buena persona? Tan difícil de definir. Es cierto, las cosas objetivas son muy difíciles de ubicar, pero si algo podemos creer es ir llegando a ser quien fui creado para ser, como dicen algunos pensadores, mi plenitud, alcanzarla lo más posible, que nunca va a ser del todo. Eso se va adquiriendo con la edad, con los años. Por eso es que digo yo, el mayor tiene que tener la capacidad y adquirirla de inspirar en el menor. Una palabra que para mí, con esto voy a terminar esta ronda, es fundamental para la estabilidad de cualquier persona, pero ciertamente de los menores. Es la palabra respeto. Y respeto va con autoridad, no con autoritarismo, con autoridad. Definir eso puede que sea difícil ponerlo en palabras perfectas. Pero todos podemos pensar en alguna figura mayor de nuestras vidas, sea en la familia, sean maestros, sean docentes o sean personas que han ocupado lugares de nuestras vidas, que el solo recuerdo nos inspira un sentimiento de estabilidad interior con inmenso cariño. Esa es la persona mayor que sabe hacerse respetar porque respeta. Con esto termino aquí.
Bien, pues Hilario.
Bueno, ya sabes, María Eugenia, que el respeto hay que ganárselo. Que tú eres una persona formada de un nivel cultural y de un nivel intelectual muy alto, pero desgraciadamente pues hay muchos padres que no han alcanzado esa cota y que, por supuesto, pues no pueden hacerse respetar. Debieran hacerse respetar todos los padres como consecuencia de una vida de orden, y eso no tiene nada que ver con la cultura, con la formación académica, etcétera. Una vida de orden es importante, pero desgraciadamente tampoco hay mucha vida de orden. Hay gente que sí, pero hay gente que no. Yo, Devis, soy también de una familia humilde, de un estrato social humilde. Me separé pronto de ellos porque tuve que ir a un colegio interno como consecuencia de ser ciego y de unas condiciones sociales de mi país, pues que eran las que eran, una posguerra, etcétera, etcétera. Pero, dicho esto, a mí me gustaría pintar otro problema que no hemos pintado aquí y que seguro que habéis hablado de él en otras tertulias, y es que las rupturas matrimoniales marcan de una manera terrible, terrible. Una separación de hecho o de derecho o un divorcio en chicos de 8 o 10 años, en chicos de 4 años también y de 3 años, en chicos de 10, 12, 14 años, que tienen que estar una semana con la mamá y otra semana con el papá, o que un fin de semana tienen que ir con el papá, que el papá tiene otra señora allí en su casa, y él, cuando vuelve con la mamá, pues muchas veces también la mamá tiene otro señor allí en su casa. Eso marca indiscutiblemente, imprime un carácter a los chavales tremendos, tremendo. Y eso es otro problema, causa de la desestructuración familiar de la que estábamos hablando anteriormente. Y eso no lo hemos dicho porque no da tiempo, porque podríamos estar hablando del tema hasta medianoche. Y podríamos seguir teniendo tema, pero claro, es lo que hay, ¿eh? Y además cansaríamos a la gente. Pero bueno, es un problema importantísimo. La ruptura matrimonial es muy importante. Y no me gustaría seguir levantando ampollas, pero hay otra cuestión que es muy, muy importante. La familia gay, los chicos y chicas, hijos adoptivos, por otra parte, porque nunca van a ser hijos naturales. Bueno, en el caso de las mujeres sí, pero en el caso de los hombres no, evidentemente. Pues aquí también hay una desestructuración familiar de principio. No estoy en contra del homosexualismo, de la homosexualidad. No estoy en contra, no tengo nada. Quiero, porque hay muchos oyentes, tenemos muchísimos oyentes que son gays. Y yo no quiero ofender a nadie. Yo digo que a mí este tipo de familia me parece desestructurante, tremendamente desestructurante. Y si no estáis de acuerdo, pues escribir y decir que Hilario es un tal y un cual porque se ha metido con nosotros. Yo no me meto con vosotros. Palabra de honor que no. No es eso. Es mi opinión, en el sentido de que una familia gay, a mi juicio, no es una familia, no voy a decir normal, pero tiene muchos problemas, sobre todo cuando los chicos son mayores. Es una cosa que están haciendo ahora, están haciendo ahora. Todavía no hemos visto sus efectos porque es muy jovencito, esto es muy joven, es muy, muy inicial, pero cuando pasen 10, 15, 20 años ya lo veremos, ya lo veremos. Y por último, si me lo permites, Paqui, quisiera lamentarme sobre lo que está pasando en Ceuta, donde están yendo muchos niños pequeños, niños de 10, 12, 14 años, incluso niños de 9 años, y que se están separando de sus padres marroquíes. Yo quiero decir que en Marruecos la familia tiene un arraigo profundo. Yo soy amigo de marroquíes que están en España, sobre todo soy muy amigo de un matrimonio que, vamos, está casado, él es musulmán y ella es española. Es un tipo fantástico, un tipo muy, muy interesante. No es una persona con una gran formación académica, ni muchísimo menos, pero yo sé que en ellos la familia tiene un arraigo profundo, muy profundo. Bueno, pues tan profundo es el arraigo de las familias marroquíes, de las familias árabes, de las familias moras, que ahora, como consecuencia de lo que está pasando, de lo que se está produciendo en Ceuta, el gobierno de España y sobre todo el gobierno ceutí está dando teléfonos para que las familias marroquíes que quieran reclamar a sus hijos puedan hacerlo y los hijos serán repatriados sin ningún tipo de problemas. Y saco esto porque estamos hablando de la familia, porque yo sé que la familia árabe tiene un arraigo muy profundo, me consta, muy profundo, igual que las familias gitanas, ¿eh? También tienen un arraigo muy profundo. Y yo sé que es un hecho que, bueno, que me viene al pelo el poder comentar. Nada más.
Bueno, pues la verdad es que la tertulia de hoy, como tú decías, Hilario, esto da para mucho más, pero yo creo que ya hemos dicho lo suficiente para que nuestros oyentes se hagan una idea de el pensamiento nuestro, que como decía Davis, es nuestro, cada uno tiene el suyo y lógicamente, pues como en cualquier cosa, tenemos nuestras opiniones particulares, que pueden ser mejores unas que otras o que son distintas, pues como todos somos diferentes, cada uno tenemos nuestras opiniones. Bien, vamos a agradecerles también a los oyentes, como cada día, como cada lunes, que nos sigan, que permanezcan aquí en iberoamerica.com escuchando estas tertulias que nosotros gustosamente les ofrecemos. Y vamos antes que nada a darles el correo donde nos pueden escribir, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y simplemente ya emplazarles el próximo lunes aquí, como bien digo, en iberoamerica.com, donde les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.